Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox.
MLS, ¿cómo se camina al futuro correctamente? A ver, el fútbol dejó de ser ese deporte donde gana el que mete más goles. A veces ni siquiera es necesario jugar para ganar, y en ocasiones, para ganar en la cancha, se tiene que trabajar en otras cosas, posicionar un producto, caminar paso a paso, invertir en talento, etc. No, el fútbol dejó de ser este juego donde gana el que mete la pelotita. Bueno, en términos mucho más estructurales, ya no es así. Así es como ha ido evolucionando la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, que se estrenó un par de años después del Mundial de 1994. ¿Se acuerdan ahí del pibe Valderrama, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Luis Hernández, Stoichkov? Bueno, pues ellos fueron los pioneros de una liga que en su momento inclusive pasó, y hay que decirlo, problemas económicos, pero que posterior a los años 2000 ha empezado a estructurar, lo cierto, un negocio y sobre todo una marca y un producto. En este show no entraremos al debate casi filosofal de quién es mejor, que si la MLS o que si la Liga MX. Ambos se han desarrollado de una manera diferente, eso que nos tiene que quedar claro. Para cerrar este, digamos, debate, lo único que podemos decir es que, bueno, sí, es verdad, a nivel deportivo, el campeonato mexicano ha demostrado que es mejor que la MLS. Se ha posicionado en términos de la Conca Champions y los torneos que se enfrentan equipos de ambas ligas, sí, mejor la Liga MX. Pero el fútbol en los Estados Unidos, sin duda, tiene un mejor producto y camina para ser un grandísimo negocio. Así es como vamos a comenzar esta parte que me parece fundamental explicar por qué la MLS y qué le tendríamos que aprender a la MLS, el fútbol mexicano, pero también cuáles son estos pasos que caminan hacia el futuro, hacerla una liga no solo deportiva, sino de estilo de vida, de tecnología, de un montón de cosas, ¿no? Inclusive de innovación. Esta es MLS, ¿cómo se camina al futuro correctamente? Comenzamos. Sportbooks en estadios, creación de un comité de acción de equidad, acuerdos comerciales con una empresa que tiene 6 marcas para accionar, lanzamiento de una colección de moda y nuevos patrocinios son algunas de las novedades que ya se están implementando este año en la MLS. Es verdad, a nivel deportivo todavía están lejos de ser una de las 3 mejores ligas del continente, hablando obviamente de Brasil, Argentina y la Liga MX. Pero algo que ninguna liga de la región tiene son justamente sus estrategias, las estrategias del MLS para lograr mayor fidelidad de sus aficionados, entrar a nuevos mercados, nuevos negocios y acuerdos que les beneficien. Un dato, esto me parece que es relevante y que nos ayudará a entender un poquito el nivel que ha alcanzado este monstruo que es MLS. Para su primera temporada, los equipos pagaron 5 millones de dólares para estar en el torneo. Charlotte FC, que jugará el próximo año, pagó 325 millones de dólares solo para comprar un lugar en la liga. Algo está pasando, algo seguramente están haciendo bien, está clarísimo, para que de 5 a 325 millones de un salto. En el año 2003 se puede considerar justo como el momento de quiebre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la MLS logró vender en 100 millones de dólares una de sus franquicias. La sociedad del Manchester City con los Yankees de Nueva York adquirieron al equipo. Y bueno, pues hace un par de años ya las ventas de franquicias superaron los 200 millones de dólares. Entonces, bueno, la sociedad del City con Yankees que fundó New York FC, pues fue un parteaguas muy, muy importante para la liga. Un par de años después vendieron ya franquicias que superaron los 200 millones de dólares, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son sus inversionistas? Por ejemplo, los inversionistas, que son fundamentales. En Charlotte FC es propiedad de Tepper Sports and Entertainment, fundada por el multimillonario de fondos de cobertura David Tepper. La compañía es propietaria de las Panteras de Carolina y el Bank of America Stadium. Tepper compró a los Panthers y al estadio en 2.275 millones de dólares en 2018. Así que bueno, poner 300 millones en la mesa, pues por decirlo de alguna manera, parece poca cosa. También hay otros inversionistas, además de David Beckham, pues, que es más marca e imagen. Por ejemplo, Arthur Blank, que es cofundador de Home Depot y dueño de los Falcons de la NFL, además del estadio Mercedes-Benz, que costó 1.600 millones de dólares. También están empresas como Red Bull, los Yankees, el City, la familia de Robert Kraft, ¿no? Hay un montón de dueños que tienen una estructura empresarial poderosa. ¿Y eso qué importa en la cancha? Muchísimo, porque le da certidumbre y sobre todo le da toda una estructura fundamental que es determinante para llevar a una empresa al éxito. Es decir, el fútbol se ha convertido en eso, en una empresa, pero también es necesario que se sepa cuál es el camino. No basta con tener dinero y no basta únicamente con decir, aquí está lo que necesiten, pídanme y listo. No, señor. Ellos tienen esa estructura. ¿Qué ha hecho la MLS a nivel comercial? Ese es otro punto importante. Rodearse de empresas globales para obtener ingresos también tiene el respaldo para salir a negociar teniendo detrás a gigantes que son sus aliados. Por ejemplo, para este 2021 se presentó quizás uno de sus acuerdos más importantes en los últimos años para el MLS. Firmaron un contrato multianual con Procter & Gamble para que a través de sus 6 marcas puedan tener actividades y patrocinar partidos y torneos del MLS como Leagues Cup, Campeones Cup, el Juego de Estrellas que se va a desarrollar en las próximas semanas, inclusive la gira de la selección mexicana. Son 6 marcas que las pueden activar y mover a su antojo. La MLS supo cerrar un gran acuerdo. Ojo, después de perder 1.000 millones de dólares por la pandemia, la MLS sabe que tiene que mover la maquinaria mucho más rápido. Primero, para tratar de paliar todo este golpe financiero. Y segundo, para tratar de accionar otros niveles de negocio que probablemente no lo había hecho. Por ejemplo, sus equipos también están en esa situación. Por ejemplo, para este año, el DC United será el primer equipo en los Estados Unidos que dentro de su estadio tenga un sportsbook. ¡Wow! Ni la NHL, ni la NBA, ni la NFL o las grandes ligas han dado ese paso. Desde hace algunos años, las apuestas están permitidas en los Estados Unidos y en este caso con el DC United solo falta que la autoridad local avale y que se pueda tener este proyecto dentro de un estadio. ¿Se imaginan lo que va a ser cuando las casas de apuestas tengan dentro de los estadios pues una unidad de negocio? Bueno, la idea es que el Sportsbook funcione los 365 días del año con el DC United y el patrocinio no excluye que se podrá apostar también por otros deportes. De acuerdo con algunos reportes financieros de SportsBid y Sportico, el acuerdo es por 10 años. El contrato con el equipo de los Estados Unidos es por 10 años y recibirá un pago anual que, bueno, pues estará muy, muy ligado con el tema de cuánto es lo que pueda apostar el aficionado. Le van a dar un tanto por ciento al equipo y así es como se va a dar. Otro de los nuevos acuerdos se produjo hace unos meses cuando TikTok, la red social que está, le ha dado vuelta al mundo y que se ha consolidado como una de las favoritas para los consumidores de contenido, bueno, pues anunció su acuerdo con el Portland Timbers. Este equipo del MLS que no solo es un patrocinio normal, la asociación conectará a TikTok y va a llevar el logo de la red social en su camiseta, ya lo lleva, ¿no? Igual ahí esta es otra oportunidad más, porque de repente nosotros pensábamos que, bueno, a ver, los patrocinadores tradicionales, que cerveceras, automotrices, algunas tiendas, no. TikTok fue, tocaron la puerta de los Portland Timbers y llegaron a un acuerdo. Tiene también presencia en el equipo de la NWSL, el equipo femenil Thorns FC, que también pertenece al mismo conglomerado y los dos llevan ahí presumiendo en su camiseta a TikTok. Se convirtió en el primer patrocinio que hace esta red social y que aparece en la indumentaria de un equipo de fútbol masculino y femenino en los Estados Unidos. Pero quizá uno de los acuerdos más relevantes y de que, bueno, pues no se le hizo muchísimo ruido fue el que firmó la MLS con Del Tatre, compañía dedicada a proveer servicios de desarrollo tecnológico web. ¿Qué es lo que hace en realidad? La liga tiene claro que para que logre un mayor impacto es necesario conocer con mayor profundidad a sus fans. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo visitan? ¿De qué edad? ¿Qué les gusta hacer? No basta con tener los datos mínimos o los generales. La compañía que ha trabajado ya, por ejemplo, con la Bundesliga y como la liga de la India, pues lo que promete es datos súper específicos. Tiene como objetivo, insisto, capturar información, números y análisis que obviamente la MLS no tenga. ¿De qué sirve saber qué ropa le gusta vestir a un aficionado? Muchísimo. Ahí pueden ligar asociaciones con patrocinios. ¿Por qué es importante tener la data de qué le gusta comer a un aficionado? Porque bueno, a partir de ahí pueden lograr alianzas con algún restaurante o alguna marca de comida para que esté en el estadio. ¿Y qué logra eso? Bueno, pues llega una mejor satisfacción al aficionado, que eso se va a convertir no solo en mayor fidelidad y aprecio al equipo, sino también en ventas. Y eso es fundamental. Por eso los datos son tan determinantes y este acuerdo de la MLS es, pues bueno, me parece que uno de los más importantes de los últimos años. Otro punto fundamental es el estilo de vida. Si hay algo que nos ha enseñado el deporte en los últimos años, es que la sociedad entre cultura pop y las ligas es ahora un punto fundamental no solo para fidelizar, sino para hacer el famoso clink caja. Los 90s, la sudadera, las gorras, el estilo de las camisetas de aquellos años es lo que ha retomado la MLS para llegar a los aficionados. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues se asociaron con dos marcas de moda, de estilo de vida, que es Michelin Ness y New Era, para crear esta, reproducir la moda de los de 1996, todos los equipos, los uniformes, las gorras de aquellos equipos que estrenaron la temporada de la MLS. La colección es con 11 equipos, los 11 que son los fundadores de la temporada, que incluye camisetas, gorras, chamarras, parches. Hay algo que nos tiene que quedar claro. Obviamente hay fans que son de hueso colorado y que les encanta saber si su equipo va a salir con un 4-4-2 o si va a tener jugar con carrileros o con línea de 3. Bueno, eso sin duda hay fans para todo. Pero también hay los que pues están más ligados a un tema de moda, a los que les interesa otro tipo de cosas, que van para pasarla bien y ya está. Juegue quien juegue. Y por eso que una liga decida asociarse con una marca que sea, que tenga moda, que tenga estilo de vida, que le recuerde muchas cosas, es fundamental. Seamos honestos, la MLS lo está haciendo bien a nivel de producto, marca e imagen, eso está clarísimo. ¿Eso es suficiente para ser la mejor del mundo? Para nada, no, ojo, no lo es. Pero sí para facturar millones de dólares. Lo que está haciendo la MLS es fundamental para el desarrollo del negocio. Perdón, esto es una empresa y ellos saben cómo hacerlo bastante bien. Eso también nos debe de quedar claro. Reto está en la cancha. ¿Podrán aumentar su nivel? ¿Podrán ser cada vez rivales mucho más férreos y competitivos para la Liga MX? ¿Qué será de su futuro deportivo? Bueno, eso ya lo veremos. Lo que sí es un hecho es que a nivel producto son unos maestros. Esto fue Negocio Redondo. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Nos escuchamos en el próximo show.
Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.